veces, la aventura más grande es una simple conversación. Radio Internacional con las mejores entrevistas. Los mejores testimonios, inéditos y constructivos. Radio Internacional. Otra forma de ver el mundo. Estás escuchando La Alacena Global en Radio Internacional con Francisco Serrano.
Si yo les preguntara, si yo les dijera si ustedes conocen una publicación que está en internet que se llama La Gatera de la Villa, pues supongo que algunos de ustedes me dirían que sí, que por supuesto, pero otros, no sé si muchos o pocos, me dirían que no la conocen. Bueno, pues van a tener la oportunidad en esta tarde aquí en la Alacena Global de Radio Internacional a las 20:40, a las 8:40 minutos, de conocer esta publicación. Y en concreto también van a tener la oportunidad de oír y conversar, porque ustedes están con nosotros en esta conversación, en esta forma de periodismo tranquilo, de slow journalism, por la que ha apostado la Alacena Global, de conversar con Julio Real González, investigador histórico. Es un hombre redactor de La Gatera de la Villa y es uno de los hombres que más saben de Madrid, de su historia, de su cultura, de su folclore y de sus gentes. Don Julio, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, noches, Francisco, y muchas gracias por esos elogios, pero son totalmente inmerecidos. Hay personas que están muchísimo, son muchísimo más doctas en estas materias. Yo soy un simple aficionado, con un poquito de interés por el tema, lógicamente, y a partir de ahí, pues, nos juntamos una serie de amigos, y ahí venimos haciendo nuestras pequeñas investigaciones, nuestros frustrados pinitos de periodismo, entre comillas, y ahí vamos, investigando y luchando por nuestro Madrid y su comunidad autónoma, efectivamente.
Porque Madrid y nuestra comunidad autónoma necesitan que se luche por ella, ¿no? Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad acogedora, es una ciudad donde cabemos todos. Pero quizá existe esa despreocupación por la identidad, por lo que configura a Madrid, ¿no? Desde la historia y desde la cultura.
Es un tema primordial que nosotros estamos tratando de concienciar a nuestros lectores y, en fin, a los ciudadanos en general. Es el hecho que, efectivamente, Madrid es una ciudad que está abierta por sus cuatro puntos cardinales. Ha sido una ciudad absolutamente poblada desde el siglo, comienzo del siglo XX, por la inmigración. Vienen sus habitantes de Extremadura, de Andalucía y de las restantes regiones. ¿Qué ocurre? Que Madrid ha tenido su propia cultura, su historia sobre todo, que ha sido un poquito desdeñada. ¿Y por qué razón? Porque Madrid es la capital del reino, de la monarquía hispánica desde 1561. Y eso ha hecho que se la vea sobre todo como una población básicamente administrativa, en la que la industria pues ha tenido más bien un papel secundario y un poco determinada por las prerrogativas administrativas exclusivamente. A partir de ahí decimos, ¿qué importancia tiene Madrid? Madrid como ciudad de Castilla tuvo una gran relevancia, fuese de distintas cortes ya desde mediados del siglo XIV, fuese de un alcázar real tan importante como el antecedente del actual Palacio Real, y en fin, tiene una historia por sí ya desde la Baja Edad Media que merece la pena recuperar, y nosotros un poco estamos en ello, no solamente Madrid, sino todo su comunidad autónoma, sobre todo que a raíz del establecimiento de nuestro Estado de las Autonomías, Madrid fue desgajada administrativamente del resto de Castilla.
Julio, una pregunta sobre La Gatera de la Villa, ¿no? Esta es una publicación que hacéis gente que sois interesados en la historia y en la cultura de Madrid, sin subvenciones, sin patrocinios, sin dirigismos, es decir, con solo la pretensión de la verdad histórica y la verdad de la cultura, ¿no?
Así es, Francisco, digamos que no tenemos patrocinio de ningún tipo. Nos constituimos en asociación cultural en su día, dependemos exclusivamente de las cuotas de los socios, no percibimos ingresos de ningún tipo de administración, ni siquiera por publicidad, y eso nos permite tener una línea de pensamiento absolutamente independiente. Evidentemente, existe un consejo de redacción que lo único que pretende y busca es seleccionar los trabajos de aquellos colaboradores interesados en publicar con nosotros y completamente desprovistos de cualquier connotación ideológica, religiosa, de cualquier índole. Buscamos única y exclusivamente lo que es la cultura. Y llevamos funcionando con este paradigma desde el año 2009. Vamos a cumplir próximamente nuestro 10º aniversario. Es una revista que publicamos trimestralmente, 4 números anualmente, y bueno, evidentemente no disponemos del potencial económico necesario como para publicarlo en papel, pero ahí está, en internet, en PDF, y cualquiera se puede descargar gratuitamente lo que le sea curioso, llamativo o realmente de su interés.
Estamos conversando en La Cena Global con Julio Real González, investigador histórico y redactor de la publicación La Gatera de la Villa. Julio, dentro de tus últimas investigaciones, ¿no? Ha habido una que especialmente te ha llevado tiempo, que es la referida a la muralla árabe de Madrid. Cuéntanos la historia, porque muchos de nuestros oyentes no conocerán que en Madrid existe una de las murallas árabes referencia de la arquitectura árabe de esta naturaleza en España.
Mira, Francisco, es que la gente no sabe por regla general que Madrid, que diría musulmán, es la única capital europea de fundación musulmana. Eso ya para empezar. No estoy haciendo apología, en este caso, por ninguna cuestión religiosa, pero es la realidad histórica y así hay que asumirla. Por tanto, a partir de esos precedentes, mientras no haya un descubrimiento arqueológico que nos retrotraiga a un Madrid preislámico, este es el punto de partida de nuestra ciudad como villa, como ciudad, como ente urbano plenamente asentado, independientemente de las villas romanas que rodearan el entorno tan rico de las Manzanares, de la Vega del Manzanares.
O sea, perdona, ¿no tenemos una referencia de villa visigótica en Madrid?
Un
asentamiento visigótico.
Bueno, vamos a ver. Ha habido algún que otro descubrimiento muy esporádico, como la colonia del Conde de Vallellano, que es la zona que actualmente está bordeada por el Paseo de Extremadura y la Avenida de Portugal, que efectivamente en los comienzos del siglo XX se excavó y apareció, parece ser, alguna necrópolis visigótica. Evidentemente, si existe necrópolis visigótica, tiene que haber algún poblamiento urbano próximo. Y, por supuesto, no podemos olvidar la gran necrópolis visigoda que apareció en el distrito de Vicálvaro hace escasos años, que obligó a desviar tangencialmente lo que es el trazado de la M50. Aparecieron más de 800 sepulturas. Es que eso es muy significativo de que evidentemente tuvo que haber algún poblamiento urbano relevante por la zona. Ninguna aldea minúscula o ninguna villa tiene esos enterramientos, digamos, tan numerosos. Bueno, y tenemos que retrotraernos a lo que es exactamente la historia. ¿Y qué dice la historia? Pues las primeras referencias históricas que tenemos proceden de cronistas musulmanes. A partir de ahí podemos trazar el origen de nuestra ciudad. Se menciona ya Madrid, cuya existencia está constatada desde el siglo IX. Está constatado crónicamente que fue fundada bajo el emir de Al-Ándalus, Muhammad I, hijo del emir Abderramán II. ¿Y el motivo de su fundación cuál fue? Pues básicamente establecer una plaza fuerte de vigilancia frente a los pasos serranos de Guadarrama, donde ya comenzaban las incursiones cristianas. Pero al mismo tiempo se estableció no solamente como punto fuerte defensivo frente a las mesnadas cristianas, sino también frente a la levantisca ciudad de Toledo. Estaba poblada por una numerosa población mozárabe, cristiana, que hasta cierto punto los musulmanes temían que podían funcionar como una especie de quinta columna en apoyo del reino de Asturias y posteriormente de León. Entonces se construye Madrid como una plaza muy fortificada y con una importante guarnición militar, tanto para vigilar los pasos de la Sierra Guadarrama como Toledo. Y a partir de ahí, Al-Mundir, príncipe heredero, hijo del emir Muhammad I, busca una serie de emplazamientos, fortifica Talamanca de Jarama, fortifica Talavera, fortifica una serie de emplazamientos y crea, parece ser que de nueva planta, Madinat Madrid, que originalmente era un hisen, lo que dicen los musulmanes, una fortaleza. Se nombra un caid, que tiene potestad tanto militar como civil, y también, por supuesto, potestad judicial, y a partir de ahí se establece una de las fortificaciones más importantes de esta zona, que era denominada la marca media de Al-Ándalus. Había tres marcas: la inferior, la media y la superior. La capitalidad de la cora de la media era Toledo, pero una ciudad importantísima para su defensa, sin lugar a dudas, era Madrid. Se construyó una fortísima muralla de alrededor de 750 metros de perímetro y unos 4 hectáreas que englobaba su área. 750. No es una gran ciudad, pero es una plaza fuerte muy importante. Los cristianos se las veían y se las deseaban para tratar de conquistar la villa. Es más, hay un intento por parte del rey de León, Ramiro II, en el año 932, que realiza una serie de correrías tras atravesar el puerto de Somosierra, pone asedio a Madrid, no logra conquistarla, pero sí hacer daño en sus murallas y no logra conquistar su alcázar. Por tanto, unos 50 años más tarde, el emir Abderramán III manda refortificar Madrid. No sé si alguno de nuestros oyentes habrá apreciado que la muralla que actualmente queda en Madrid, la muralla árabe, se encuentra muy próximo a lo que es la Catedral de la Almudena, en concreto en su acceso a la cripta. Ahí podemos observar un pequeño parque, el parque dedicado precisamente a este gobernante, al emir Muhammad I, o Mohamed, como prefiramos llamarle, y conservamos unos 120 metros lineales de muralla. La parte inferior, si se fijan, verán que es un poco diferente de la superior. ¿En qué? La parte inferior son unas hiladas de sillería de sílex, o lo que vulgarmente decimos pedernal, y las hileras superiores se corresponden a sillares de piedra caliza. Se supone que no era un mero motivo ornamental, sino que consecuencia de la reconstrucción que se efectuó después de la razia efectuada por las huestes de Ramiro II.
Julio, pero la muralla, como el máximo vestigio de presencia islámica en Madrid, la muralla es la gran desconocida del turismo y de la arquitectura madrileña, ¿no?
Totalmente cierto, Francisco. Además, nunca se incluye en los circuitos turísticos de nuestra ciudad. Está el Palacio Real, evidentemente, está el Museo del Prado, por supuesto, están los grandes almacenes que todos conocemos, y luego, por otro lado, tenemos la muralla islámica, que es el vestigio arquitectónico más antiguo que conservamos en nuestra ciudad, independientemente de que tengamos un precioso templo de Debod en el Parque del Oeste, pero es foráneo. Entonces, lo que tenemos que considerar que el elemento constructivo más antiguo, y no lo valoramos suficientemente. Te quiero leer una pequeña cita que en su día publicó o dictó Manuel Retuerce Velasco, que es uno de los investigadores históricos, catedrático, arqueólogo, para valorar realmente la importancia de nuestra muralla islámica. Él decía lo siguiente, lo sigue diciendo, evidentemente: la muralla islámica madrileña no solo es el más importante monumento islámico de la provincia, sino también el de mayor antigüedad existente en Madrid. Sin embargo, a pesar de ello, o tal vez debido a esa misma razón, sus espectaculares restos casi nunca han sido suficientemente valorados por los organismos públicos para que formen parte de circuitos turísticos y divulgativos de la ciudad. Y lo que es aún peor, para que dejen de ser protagonistas del perenne estado de abandono en que se encuentran y testigos de la total desidia e incultura que campa frente a ellos. Esta máxima que podemos decir del profesor Manuel Retuerce es del año 2004. Gracias a Dios, yo creo que las cosas han mejorado levemente desde aquellos tiempos para acá. Entre otras razones, porque el parque fue sometido a una renovación. Fue inaugurado bajo Juan Barranco en 1987 y en 2009 fue sometido a una total remodelación bajo la alcaldía del señor Ruiz Gallardón. Y bueno, al mismo tiempo, hace 3 años se ha sometido a una restauración total, que ha permitido por lo menos consolidar los restos, porque empezaban a desprenderse restos. Yo tengo algún ripio, perdón que lo diga así, tengo algún ripio de los intersticios a piedra en casa que estaba caído. Digo, esto no lleva desde que desaparezca. Lo tengo como una pequeña reliquia, ¿no? Y sí, se ha hecho una restauración, no se ha terminado en su integridad, porque luego existe el contencioso con una finca aledaña, que es calle Bailén número 12, que bueno, que bajo sus soportales, bueno, se conservan unos restos que son difícilmente accesibles, y aparte que el proyecto de prolongar el parque Mohamed I bajo el viaducto ha quedado interrumpido por ese litigio que existe por un terreno que se ha utilizado como aparcamiento de superficie por la comunidad propietaria de esa finca durante muchos años. ¿Qué importancia tiene la muralla? Primordial. Tenemos que tener en cuenta que es un resto constructivo defensivo de época emiral califal, siglos 9 al 10, lo más norte que se conserva de Al-Ándalus, de lo que es España. Tenemos la fortaleza San Esteban de Gormaz, pero es un castillo. Pero así como muralla de núcleo urbano, conservamos Madrid. Y hace cosa de un año ha salido a la luz, esto hay que inventarlo porque es muy interesante, un tramo de muralla muy importante en la localidad de Talamanca, Jarama, que ha sido impresionante ese descubrimiento. Se intuía, se sospechaba, pero no se sabía hasta qué punto se podía conservar. Más de 120 metros lineales con varios torreones cuadrados. Y es realmente, no saben los arqueólogos todavía qué época determinarla, si a la época miral califal o ya a la época de la Baja Edad Media y por tanto cristiana. Pero tenemos que ser conscientes que murallas emirales califales quedan esta de Madrid, queda algún resto en Talavera de la Reina y queda en Córdoba, por supuesto, algún tramo en su muralla y Medina Zahara.
Julio, ¿algún otro lugar de referencia desconocido que nuestros oyentes debieran conocer de la historia de Madrid? ¿Alguna otra asignatura pendiente de la historia y de nuestra cultura que debe ser potenciada?
Sí, bueno, es que hay infinidad, es que vamos, si empezamos a enumerar es empezar y no acabar y nos faltarían minutos para describir todos y cada uno de ellos. Simplemente, el tema simplemente de lo que es la restauración de nuestro patrimonio barroco en Madrid. Hay cantidad de iglesias que son un auténtico tesoro de arte y de arquitectura y que merecen la pena que tengan unos horarios de apertura un poco más ágiles y flexibles para que los visitantes, tanto foráneos como del foro, tuvieran esa oportunidad de acceder a ellos. Lógicamente, falta personal. Lógicamente, sabemos cómo está la Iglesia Católica por falta de vocaciones y falta personal necesario que se ocupe de ello. suyo, de su vigilancia y de su control. Pero es que en Madrid tenemos templos realmente fantásticos y desconocidos. De la época medieval tenemos dos templos que la gente apenas conoce. Tenemos la iglesia de San Nicolás de Sorbitas, con una torre mudéjar del siglo XII. Tenemos la iglesia de San Pedro el Viejo, con otra torre mudéjar impresionante, y que hasta hace poco creíamos que era un templo que se renovó completamente en el barroco, y resulta que no es así exactamente, sino que debajo de sus actuales yeserías barrocas se conserva la iglesia medieval. Se ha restaurado recientemente en su exterior, pero estamos pendientes, por lo menos, de que inicien alguna cata interior y ver si es posible que esa iglesia medieval de ladrillo, con arcos góticos en sus tres naves, puedan salir algún día a la luz. Eso para mí es una quimera. Y hay muchísimos aspectos de la cultura que para tocar que tendría que enumerarlos y no acabaríamos. Y volviendo al tema de la muralla, pues recientemente ha habido una publicación, como es una noticia que se ha hecho eco El País, haciendo referencia a un lienzo de la muralla olvidado absolutamente, que se encuentra en los jardines comúnmente conocidos como de Larra. Está este jardín tan inclinado de la calle Bailén, que está casi frente a lo que es la Catedral Almudena, que todos pensábamos que era un muro de contención, un pretil de contención de la calle del Factor y de Rebe, que pasa adentro, y ha habido, parece ser, estudios por parte de varios arqueólogos que han determinado que efectivamente se trata de parte de la muralla musulmana en su enlace con la muralla cristiana, lo cual es una noticia absolutamente apasionante. Lo hemos tenido toda la vida ante la vista y siempre pensando, sí, habrán aprovechado algún mampuesto para hacer este pretil, pero resulta que parece ser que es la muralla en sí. El ayuntamiento ha anunciado próximamente su estudio arqueológico y su próxima consolidación, y por supuesto van a seguir, en teoría, por lo que se ha publicado, con la tarea de seguir restaurando tramos que subsisten todavía y sobre todo señalizarlos. Hace unos años, hace apenas año y medio, se ha restaurado un tramo de muralla impresionante que se conservaba en la calle del Almendro. No veías más que una medianería en la espalda de un edificio cubierto de azulejos, de restos de cemento y demás, hasta que lo han picado y ha visto que es que la muralla se conserva prácticamente entera, en sus 14 metros de altura, e incluso se conserva la parte superior del adarve. Estamos hablando en este caso de lo que es la muralla ya castellana del siglo XII. Hay muchas cosas por investigar todavía.
Y no hablamos de la política cultural de la comunidad autónoma ni del Ayuntamiento de Madrid y de las prioridades.
Claro,
y...
pero quiero decirte que yo soy muy crítico, pero yo creo que no es el momento ni para mí en concreto de lanzar críticas excesivamente sangrantes. Cuando estamos todavía remontando en teoría una crisis económica sangrante en que lo que primero se recorta es la cultura para salvaguardar la educación, la sanidad, en fin, la justicia, que es el sector que yo más conozco, etcétera, pues yo entiendo que hay prioridades que para mí no son prioridades. Recortar en cultura para mí realmente no es algo que se pueda, de lo que se pueda prescindir. Evidentemente, existe una ley de patrimonio histórico aprobada en el año 85 en la Comunidad de Madrid que obliga a que aquellos solares dentro de lo que llamamos recinto histórico Villa de Madrid, recalco lo de Villa porque de una manera decir Ciudad de Madrid, y hasta ves el SAMUR que pone Ciudad de Madrid, yo alucino, pero bueno, es que de momento el reino lo ha concedido del título de ciudad, pero bueno, recordemos que Madrid es Villa y Corte. Bueno, pues dentro de esa normativa existe la obligación de que aquellos solares que están dentro de Villa se excaven o se haga un seguimiento arqueológico. Yo, bueno, denunciaría algún caso personal que yo he contemplado, como es, por ejemplo, en la calle de la Almudena, que es una callecita que todos conocemos porque hay un señor apoyado de bronce mirando unos restos de lo que era el ábside de la antigua iglesia de Santa María. Bueno, pues en distintas ocasiones se han abierto calas por alguna compañía suministradora, no voy a mencionar cuáles, han aparecido restos arqueológicos interesantes, han aparecido sillares, han aparecido... En teoría tenía que haber intervenido ahí la Comunidad de Madrid, haber hecho la excavación reglamentaria. Lo han tenido unos meses paralizado, han colocado las tuberías, han tapado y si te he visto no me acuerdo. Por ejemplo, eso es denunciable. Estamos hablando de una zona que en lo que es la Carta Arqueológica de Madrid aparece señalado con una mancha roja, es decir, área de máxima prioridad y de potencialidad arqueológica. Y eso parece que lo olvidamos. Y si queremos remontarnos previamente a la época musulmana, pues todos conocemos el enterramiento de Valentín, con motivo de las excavaciones que se han efectuado para la construcción del Museo de Colecciones Reales. Pues aparece un tramo importantísimo de muralla musulmana, diríamos, mira al califal, es que musulmana, ascribirle a un monumento una ascripción religiosa, bueno, la costumbre. Pues ha aparecido más de 70 metros y en medio de ellos un caserío que todavía estamos dudando si pertenece a la época musulmana o a la época cristiana, y entre ellos ha aparecido un enterramiento visigótico. Le llaman Valentín porque, bueno, fue descubierto el 14 de febrero, el día de los enamorados, entonces por esa razón. Me extrañaría muy mucho que fuera la única tumba o enterramiento aislado. Y lo más importante es que se ha descubierto ya dentro de que es el recinto del casco histórico madrileño, porque previamente habían aparecido enterramientos, pero de la época de la Edad del Bronce, en la Cairo Mancebos y tal, pero de época histórica, Alta Edad Media, con este caso, hasta la fecha no nos habíamos encontrado con nada.
Déjame una muy rápida.
Venga, muy rápido tiene que ser.
Un suponer, yo me quiero llevar a mi novia este fin de semana, ¿dónde la impresiono?
¿Aquí en Madrid capital?
Claro, claro, que sea interesante desde el punto de vista histórico.
Que sea punto histórico. Pues mira, es que depende de lo que a tu novia le guste.
Uno
exclusivamente. No, exclusivamente.
Quedan 5 segundos.
Pues nada, llévala a visitar, que te consigue una visita guiada al Museo de Colecciones Reales, que va a ser una cosa impresionante. Organizan visitas guiadas. Perfecto. Podrás contemplar el resto de muralla y una construcción impresionante.
Julio Real, de la Gatera de la Villa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado.
Juan y Manuel, gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana. No se olviden la cita con el Slow Journalist, con el periodismo tranquilo, aquí en la Z Global.